La noche.
COPE. Estar informado.
Ya estamos informados, ya sabemos qué está pasando en España y en el mundo. Quiero presentarte a Carolina Torres. Ella tiene 37 años. Y hace dos que su vida comenzó a cambiar. Era una mujer deportista. Llevaba una vida sana. Tenía un buen trabajo. Y en la cabeza mil proyectos. Mil ilusiones por cumplir. Pero el cuerpo empezó a fallarle. Algo estaba ocurriendo y no sabía qué era. La cosa iba cada vez a más. En 6 meses llegó a sufrir 18 síncopes, 10 de ellos en solo un mes. Las pruebas revelaron que sufre una enfermedad incurable.
Una enfermedad degenerativa, hipertensión arterial pulmonar. Eso le ha obligado a cambiar de planes. Ahora sus sueños y sus ilusiones son otros, pero lo sigue teniendo. Porque la enfermedad ha ganado la batalla física, pero no la mental. En esa, Carolina ha salido clara vencedora. La suya es una historia de superación y esta noche Adolfo te la va a contar.
Carolina Torres, buenas noches y bienvenida a la noche de COPE.
Buenas noches, Adolfo. Mucho gusto de estar aquí con vosotros.
Hola, Caro. Eres una mujer deportista con hábitos de vida saludables, pero llega un momento en que empiezas a notar que algo no va bien, que algo está fallando. ¿Qué sentías? ¿Qué te estaba pasando?
Sí, yo llevaba meses cansada, ya solo trabajaba, no tenía vida social porque el fin de semana estaba en casa. Y aquel mismo año, que era el 2016, mi hermana enfermó. Ella tenía un tumor cerebral, el cual había desaparecido, pero en el mismo sitio le salió otro. Y bueno, nos dijeron que era cuestión de meses de vida. Y en aquel momento empecé a tener mareos y vértigo. Pensaba que era esta situación de mi hermana que... estábamos muy unidas y la quería muchísimo. Y el día de su entierro, mi hermana falleció el 4 de agosto del 2016. Allí tuve el primer síncope, perdí el conocimiento. Y el servicio de urgencias y las ambulancias, el servicio médico lo atribuyeron a una crisis de ansiedad. Y bueno, esto se fue repitiendo unas 8 veces. Yo estaba en casa de mi madre, en Menorca, era un verano, y siempre ocurría la misma situación, se pasaba la información unos a otros, el equipo sanitario, y siempre decían que era por un tema de duelo o de ansiedad. Bueno, esto fue sucediendo hasta, 15 veces y después ya 3 en el hospital. Y bueno, en la número 15 me lo diagnosticaron. Me vio una cardióloga porque tuve un síncope en el mismo hospital y dijo, esta persona le falla el corazón. Y bueno, y vieron que era una enfermedad rara.
Déjalo ahí, poco a poco, para que podamos ir entendiéndote. ¿Llegas a sentir miedo a salir de casa sola porque
sí.
Tenías estos desmayos?
Sí, mucho. Yo empecé en agosto del 2016 a desmayarme, después volví a Barcelona porque yo vivía allí, trabajaba allí. En aquel momento yo ya había dejado uno de mis trabajos porque, pensaba que al igual sería un cansancio debido a tantas cosas que hacía, pero tampoco me producían estrés porque eran cosas que me gustaban. Entonces ya me quedé con solo un trabajo, que era los temas de Pilates, y en septiembre iba al centro de Pilates y me tenía que parar. O sea, no podía avanzar, andar de forma natural ni fluida. Y allí vi que algo me pasaba.
Pero bueno, escúchame, he leído que al punto que antes de saber el diagnóstico, lo que te ocurría, tenías la sensación de que te morías, a sentir que te morías.
Sí, sí, la verdad es que sí. Sí, porque eran, para mí son, eran terribles muertes, no eran pérdidas de conocimiento normales. Lo vivía muy, muy mal, me costaba muchísimo despertarme, lo veía todo negro y para mí era, era escalofriante. Aparte, ya en los últimos síncopes yo ya estaba muy degradada físicamente, no podía andar, no dormía bien, el corazón me hacía ruidos, aún así tenía que escuchar, que era un tema psiquiátrico, imagínese, Adolfo. Y yo la noche de Reyes, el 5 de enero del 2017, escribí una carta, como si fuera una niña pequeña, escribí una carta para los Reyes. Y pedía, por favor, que me renovaran el corazón, que me dieran un corazón nuevo. Y envié, sin tener mucha conciencia, envié algunos mensajes a algunas amistades y ellos me contestaron, ¿no? Y así terminó. Y en febrero del 2017, al cabo de un mes, cuando supieron que estaba en la UCI, en la unidad de curas intensivas, pues bueno, algunos se volcaron porque sintieron este recuerdo de esta noche de Reyes como si yo me despidiera de
claro,
ellos.
Claro, ¿cuál es? ¿Qué te diagnosticaron? ¿Exactamente de qué enfermedad estamos hablando?
Es una enfermedad rara, grave, minoritaria y, bueno, ahora no puedo decir desconocida porque ya se conoce bastante. Hace 10 o 20 años no, pero ahora se va conociendo. Esta enfermedad consiste a nivel fisiológico en que la sangre del corazón al pulmón no puede transitar de forma normal, debido a que la arteria pulmonar y todas las arterias que entran en los pulmones empieza a ensancharse y aumenta de tamaño. Entonces el agujerito por donde pasa la sangre no puede pasar porque se obstruye. Y como consecuencia la sangre empuja con muchísima presión y al no poder pasar se va hacia atrás. Es decir, vuelve de nuevo al corazón, rebota. Y se forma una especie de fenómeno de circulación extraña en el corazón y es cuando pues ocurre el síncope, porque la sangre no llega a la cabeza, no, es decir, no se oxigena, no se realiza el intercambio de gas a nivel pulmonar y entonces la sangre tampoco llega a la cabeza.
Claro, es una enfermedad, me has dicho, grave, rara, minoritaria y también incurable.
Incurable también, sí, es una enfermedad...
No tiene cura.
No tiene cura, es una enfermedad progresiva y con un desenlace poco alentador.
Y a tus 36 años te diagnostican una enfermedad que te va a condicionar de por vida, grave, rara, minoritaria, incurable, progresiva, coño,
sí,
nada, nada.
Años. Y suele pasar, es una enfermedad que se diagnostica en mujeres, que cuesta muchísimo que se diagnostique... Y son mujeres en edad fértil, o sea, a los 35 años es la edad clave y allí es donde a mí se me diagnosticó.
Claro, y en ese momento no se te vino el mundo encima, supongo que en ese momento, digo, en el instante que te cuentan esto que tú me estás contando, supongo que debió ser un mazazo terrible, ¿no?
Sí, ya los meses anteriores lo era. O sea, yo no sabía si estaba viva o muerta, me sentía realmente fuera de mi cuerpo. Y tenía una sensación como que me iba, pero no podía ni hablar, no podía ni coger el coche. Aparte, el único familiar vivo que tenía era mi madre y estaba con un estado de shock porque meses anteriores se había muerto una hija.
Por tu hermana, ¿no?
Mi hermana, y entonces ella nunca se hubiera imaginado que yo también me estuviera muriendo.
Entiendo. Claro, la tuya es una historia de superación. Ahora llegaremos a eso, pero antes, ¿te pasó por la mente dejarlo todo? ¿Dejarte vencer por la enfermedad sin más?
Antes del diagnóstico, más que dejarme vencer por la enfermedad, sentía que me dejaba vencer por la vida. ya había perdido mis ilusiones. Para mí ya no tenía sentido seguir en Barcelona, ni seguir con el centro de Pilates, ni con los alumnos, ni con los clientes. Ya no me importaba nada. Había perdido lo que más quería, que era mi hermana, y era uno de mis motores para hacer cosas. Y en aquel momento realmente quería recogerme e ir a Menorca, a la isla, y no desaparecer, pero estar, no sé, realmente asumiendo todo lo que había sucedido y intentar recuperarme, porque realmente, claro, yo me había creído que esto sería un tema emocional o algo que, bueno, en fin, muy interno, que yo no podía exteriorizar y iba somatizando.
No te dejas vencer, más bien todo lo contrario. ¿Y cómo fue ese momento de asimilar la enfermedad? Y decir, tengo que vivir con esto, pero tengo que vivir. ¿Hubo un punto de inflexión? ¿Ocurrió algo concreto? ¿O es algo que se consigue mediante un proceso?
Es un proceso y aún estoy en ello, sinceramente. Acabar de aceptar 100% que tengo esta enfermedad y que no sé qué puede ocurrir, no la he llegado a aceptar. O sea, no me lo pongo delante y lo medito. Yo vivo el día a día, quiero mejorar, tengo mucha ilusión y, bueno, como estuve tan cerca de la muerte, digamos que a las puertas, vi muy claro que lo importante en la vida no era todo lo que había realizado a nivel profesional, sino que era lo que yo había vivido y sentido, ¿no?, desde el corazón. Y, bueno, vi que este espacio estaba un poco vacío y me volqué en pedir una segunda oportunidad, en abrazar la vida de nuevo y en ser una nueva persona. Entonces ahora sí que tengo una discapacidad física,
eso
pero
quería...
tengo otras capacidades, sí, que me ayudan y me dan esperanza e ilusión.
Esto quería preguntarte, porque sufres hipertensión arterial pulmonar, ¿cómo te encuentras? ¿En qué te condiciona? ¿Cómo es la enfermedad?
Esta enfermedad, la sintomatología es bueno, que te falta el aire, que te puedes tener dificultad para respirar y no está permitido correr ni hacer deporte aeróbicamente estricto. O sea, puedo andar está muy bien, pero no correr. O sea, si viene el autobús y no lo cojo, mejor me espero a que llegue el siguiente. Yo, gracias a Dios, no necesito suministro externo de oxígeno. Hay compañeros que sí. Y bueno, y esto también es una ventaja para hacer otras cositas. Lo que pasa que esta enfermedad, al ser grave y, bueno, yo que la tengo severa, la hipertensión arterial pulmonar, pues no basta solo con las pastillas que tomo, sino que tengo que vivir con una bomba de perfusión, que es una máquina que bombea la medicación directamente al corazón. Tengo una alargadera y después un tubito que me entra por la femoral y vía vena va hacia el corazón y allí deja esta medicación, que es un vasodilatador muy potente. Es una hormona que lo que hace es ensanchar la arteria pulmonar para que la sangre del corazón circule hacia los pulmones y pueda yo realizar el intercambio de gas y oxigenar todo mi cuerpo.
Correcto. Tienes ahora 37 años, ¿no?
Sí.
37. ¿Con qué ilusiones se levanta cada mañana una persona que padece una enfermedad que sabe que nunca se va a curar?
Yo, me levanto con la ilusión de que las estadísticas no son verdades absolutas para cada persona. Tal vez no me voy a curar, pero yo hago todo lo posible para estabilizar mi diagnóstico y mi enfermedad, para que no avance, para que no sea esta etiqueta de progresiva. Y la verdad es que en 2 años he retrocedido muchísimo. Ahora estoy en manos del Hospital Clínic, que es el centro de referencia nacional en investigación de esta enfermedad y es uno de los mejores equipos del mundo en investigación. Me han comentado que al haber disminuido la presión pulmonar y al haber recuperado mi corazón, que lo tenía realmente destrozado hace 2 años, van a plantearse en un futuro quitarme la bomba de perfusión. en mi caso. Y bueno, en medio año, de febrero a este septiembre, que me han hecho un cateterismo, que es poner un tubito por la yugular hasta el corazón y mirar las presiones pulmonares, han visto que ha disminuido muchísimo. En febrero la tenía la presión pulmonar a 48, ahora la tengo a 31 y una persona normal la tiene 25. Evidentemente es gracias al tratamiento, pero también a este método de vida que estoy llevando a cabo para mantenerme bien, con esperanza, ilusiones y realmente, aunque tenga esta enfermedad, pues vivo feliz.
Ahora hablamos de ese plan de vida. ¿Te gusta vivir el día a día? ¿Te sigues planteando planes a medio o largo plazo? ¿Hay algún momento del día en que no pienses en la enfermedad?
Digamos que es algo que yo soy muy especialista en tirar hacia adelante y seguir avanzando en la vida a pesar de dolores y sufrimientos. Hacia un lado tengo con un pequeño tapón todo el dolor de mi hermana. Es un dolor que está allí y que no se va. O sea, como máximo se puede difuminar un poquito, pero allí siempre estará. Mi enfermedad es otro dolor que está hacia un lado. Pero todo el aprendizaje y que estoy desarrollando a través de la enfermedad, esta nueva vida con unas cualidades éticas y una forma de vivirla con intensidad y alegría, yo antes no la vivía. Entonces, esta enfermedad, ya sé que parece un poco contradictorio, pero me ha dado vida. O sea, no sé muy bien si me entiendes, Adolfo, pero vivo las cosas con más autenticidad, sin complacer a las personas de mi entorno, haciendo actividades que me gustan, que me llenan. Y bueno, el simple hecho de estar viva para mí es un milagro. Es que ya los médicos también opinan lo mismo. Has realizado una recuperación excepcional y tu cambio es milagroso.
Claro, entonces, ¿tienes pareja?
No, actualmente no.
O sea, que sí tuviste pareja en algún momento.
Digamos que, bueno, tenía alguna cosita que empezaba, pero no avanzó. O sea, no puedo decir pareja porque no era tan importante para mí. O sea, a meses antes no tenía pareja.
¿Meses antes de cuándo?
De cuando falleció mi hermana y había conocido a una persona justo antes. Pero yo me volqué con mi hermana, dejé mi trabajo, fui a vivir a Menorca para estar con ella. Entonces yo no podía empezar nada, yo me encontraba mal realmente.
Entiendo. Bueno, sí. La experiencia de Carolina Torres le llevó a diseñar como ella...
Pero Adolfo, me faltó amor, ¿eh?
No, y supongo que no estás cerrada al amor, además, ¿no?
No, y tanto que no.
Correcto. Digo que esta experiencia que nos está contando Carolina Torres le llevó a diseñar lo que ella misma ha calificado como un plan de vida. Bueno, entonces se pone manos a la obra, crea un método, el Flowing Health, que ahora le preguntaré naturalmente, y no contenta con esto, se sienta y plasma toda esta experiencia en un libro, que se llama Cómo vivir una enfermedad incurable. Cuéntame este plan de vida, cuéntame este Flowing Health, ¿esto exactamente en qué consiste?
Flowing Health significa fluir en tu estado de salud. Es decir, es la parte práctica del método teórico de todo el resto de método que se expone en el libro. Es un libro que es un manual práctico donde abarca todas las condiciones que debes tener en cuenta y factores cuando estás enfermo para sentirte a gusto en tu propio cuerpo enfermo y también en tu entorno y con las personas que te quieren. Después abarca una parte de autoconocimiento y valores éticos. Está la cultura, el disfrutar. Y Flowing Health, digamos, que es el desarrollo de la actividad física y mental del cuerpo para disfrutar de todo lo aprendido y que estamos aprendiendo y nos queda mucho por aprender con las otras partes del libro. es un método que no lo podía llamar método Pilates. Yo soy profesional de Pilates, también estoy formada en yoga, entonces no lo podía catalogar con ninguna etiqueta, porque cuando estás en cama, en el hospital, incluso en la UCI, evidentemente no te puedes mover. Entonces, este método se basa en mi propia experiencia para poder recuperarme, salir de la UCI, después salir del hospital, salí con silla de ruedas. Al cabo de 7 meses ya no iba en silla de ruedas, no llevaba suministro externo de oxígeno y apliqué lo siguiente. Realicé una meditación que se basaba básicamente en agradecer estar vivo y entregarme a la vida. O sea, yo estaba que no me podía mover ni las pestañas. Me entregué a la vida y a pedir que si se me daba una segunda oportunidad sería otra persona sin los fallos de mi otra vida, de fallos de carácter, fallos de ego. Y la verdad es que he conseguido purificarme muchísimo.
Óyeme una cosa, y cuando dices, ¿le pedí a quién le pediste?
Bueno, este es un tema muy, muy particular.
Llegamos hasta donde quieras, ¿eh?
Sí, yo pedí, digamos, al universo, a mi propia fuerza interna, yo lo llamo los médicos del cielo, porque si te soy sincera, Adolfo, he tenido unas experiencias muy duras con estos síncopes, pero en ningún momento me sentí sola. Y al principio, cuando me has dicho, no, la enfermedad no te venció, este estado tan grave de salud, no diagnosticado, no te venció, pues la verdad no me venció porque yo no me sentía sola. Yo sabía que había algo más, lo sentía y bueno, incluso en uno de los síncopes, esta sensación tuvo forma y color. En el momento, justo antes de entrar en la UCI, yo sabía que ya era muy tarde, que me estaba muriendo. Todo el líquido que tenía acumulado entre los órganos, el corazón, los pulmones, bueno, reventó el líquido entre los pulmones y me salió por la boca en forma de tos y allí supe que era mi fin. Entonces miré a mi madre que estaba al lado y dije, bueno, vaya desastre si me muero porque serán dos hijas muertas y yo realmente lo que dicen de descanse en paz, yo no voy a descansar en paz porque veré a mi madre muy mal. Y lo digo con un poco de humor porque en estas situaciones la verdad es que si te pones a llorar no terminarías. Y la otra cosa que me hizo, digamos, activarme y entregarme a la vida, porque no es que fuera una lucha, pero casi bien sí lo fue, estas sensaciones que había tenido y estos seres que me había con los que me había sentido protegida. Entonces dije, ostras, si yo no me he muerto, es que no me tengo que morir, tengo que hacer algo en esta vida. Y pedí una segunda oportunidad, a nadie o a todo el mundo, ¿no?
Porque fíjate que en el rato que llevamos conversando, no has hablado hablas de los médicos y no de los ángeles. Cuando te digo a quién le has pedido, no hablas de Dios. ¿Andas ahí con alguna tensión interior sobre este asunto?
¿Perdón, alguna?
¿Tensión interior? ¿Algún reproche? ¿Dios para ti no forma parte de tu país?
Ah, no. Yo los médicos del cielo para mí es como si fueran los ángeles. O sea, es lo mismo. Es para darle un nombre porque yo, así como lo pongo en el libro, digo, me ayudaron tanto los de arriba como los de abajo, ¿no? Evidentemente la medicina a mí me ha salvado la vida, ¿eh? Los médicos de la UCI se volcaron, cardiología también, neumología también.
Carolina, bueno, ¿Dios existe para ti?
Yo creo que en esta trascendencia a un nivel más elevado, energético, creo que no existen las etiquetas. O sea, creo que necesitamos etiquetar y va bien porque digamos que es una forma de guiarte hacia la vida que tiene cada uno. Yo no sé, Dios no lo he visto.
Quítale las etiquetas.
Tal
es decir,
vez existe, pero que hubo algo, incluso puedo decirte algunos seres que a mí me ayudaron, sí.
Correcto, por eso cuando decías lo de las etiquetas, digo, quítaselas. Entendamos cuando hablamos de Dios, el amor, la comprensión, la preocupación de otros por mí y yo por otros, ese, en fin, desazón de los médicos por estar ahí, por ayudarte, en fin, los has calificado de ángeles. Quiero decir,
todo es mágico, fue una experiencia mágica para mí, porque yo me veía en las puertas de la muerte, yo no veía la luz. Entonces, cuando yo veía el túnel negro, yo no veía la luz. En fin, yo pensé, es que esto no es mi hora y yo no me puedo ir, no puedo dejar a mi madre aquí sola.
Por cierto, ¿cómo está tu mamá?
Bueno, mi mamá ahora está contenta conmigo porque me estoy recuperando.
Qué bien.
Y bueno, con ganas también de aprovechar este tiempo que tenemos juntas. Y si algún momento llega el reencuentro con mi hermana, pues también será una celebración.
Bueno.
Pero si aún estamos vivas, pues es porque nos queda camino por recorrer y convertirnos en seres más dignos de ser queridos y amados. Entonces esto lo tengo muy claro, que hay que seguir no por una lucha, sino por un aprendizaje y una tranquilidad y una paz interior cuando sabes que sabes vivir y sabes amar y en fin, y sabes aprovechar este tiempo de vida, ¿no?
Se llama Carolina Torres, tiene 37 años. Yo seguiría hablando con ella minutos y minutos, horas y horas, si te apetece conocerla un poco más, si incluso quieres descubrir alguna de las claves que ella, en fin, por las circunstancias a las que la vida le ha llevado, de cómo vivir mejor, de cómo alimentarte mejor, de cómo valorar mejor, el libro. Cómo vivir una enfermedad incurable, firma este libro Carolina Torres. Caro, te mando un beso enorme, gracias por abrirme tu corazón, por abrirme tu intimidad y quererla compartir con la gente, hombres y mujeres, que oyen la radio a esta hora de la madrugada. Te mando un beso enorme y que vaya todo cojonudamente bien.
Muchísimas gracias, Adolfo, ha sido un placer y ojalá dispusiéramos de más tiempo para seguir charlando porque realmente hay mucha temática y se pueden dar muchas respuestas a varias preguntas.
Me comprometo a volver a llamarte, ¿te comprometes a volver a entenderme?
Y tanto que sí.
Ok. Pues yo te llamaré.
Mejor.
Yo te llamo y tú me atiendes, ¿te parece?
Perfecto.
Caro, un beso, gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Suerte, buenas noches.
Buenas noches.